Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Buenas tardes, bienvenidos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Como cada martes nos encontramos aquí en el 760 de AM, llevando este programa hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano y a la revista Cúspide. Le mandamos un saludo, por supuesto, a nuestro director general, Tony Mancuso, a la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, la doctora Rosalía Boaún. Y el día de hoy, como cada semana, me acompaña Lino Calderón, director editorial del Grupo Cúspide. ¿Cómo te encuentras, Lino?
Bien, buenas tardes al público.
Buenas tardes, mi nombre es Yadira Armendáriz y hoy tendré el gusto de acompañarles. Hoy vamos a tener una entrevista con el maestro Teófilo Abdo Curi, juez séptimo familiar de proceso oral. El juez ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1990. Fue secretario de Acuerdos A, juez por Ministerio de Ley, juzgado octavo familiar, secretario de Acuerdos A, juzgado primero familiar, juez noveno y sexto familiar, magistrados por Ministerio de Ley, tercera y primera salas familiares, secretaría de Acuerdos A del juzgado primero octavo familiar, titular del juzgado noveno y sexto familiar, magistrado por Ministerio de Ley de la tercera y primera salas familiares, secretario de Acuerdo A del juzgado primero y octavo familiar, titular de juzgados noveno, sexto y primero familiar, magistrado por Ministerio de Ley, primera y tercera salas familiares. Dentro de su experiencia académica podemos mencionar que ha sido profesor en escuelas primarias oficiales, CEP catedrático de la IEJ del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Colegio Universitario del Distrito Federal, Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, Universidad Autónoma de Chihuahua, INADEJ AC, UNAM, Universidad Autónoma de Guerrero, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Universidad de Colima y Tribunal Superior de Justicia de Colima, Centro de Capacitación Profesional de Alto Rendimiento de la Ciudad de Querétaro, Colegio de Derecho, Estudios e Investigaciones Jurídicas del Instituto Williams Kemble en Xalapa, Veracruz, Instituto Profesional Educativo del Sureste, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En su obra editorial encontramos ensayos, ponencias y artículos en temas de educación y cultura de la legalidad, educación y derechos de la mujer, pensamientos críticos y argumentación, el perfil del juez familiar en juicios orales, calidad de vida del ser humano, proyecto de vida, ética judicial, facultades discrecionales del juez familiar, controversias del orden familiar, formalidades en las controversias del orden familiar, medios alternativos de solución, la solución como un medio necesario para la resolución de conflictos, mecanismo para preservar la armonía e integración familiar, divorcio sin causal. Entre otros, podemos ver que ha recibido el reconocimiento al mérito judicial en 2007, profesor en educación primaria de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, maestría en Derecho Familiar, Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, maestría en Derecho Familiar por parte del Colegio Universitario del Distrito Federal, maestría en Derecho Familiar con cédula 200-5295, maestría en Derecho Familiar, maestro en Derecho Civil Familiar certificado en trámite y doctor en Derecho con cédula en trámite. Bienvenido a este programa, maestro Teófilo Abdo Curi. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, para todo tu auditorio. Y aquí estamos a tus órdenes.
Muchísimas gracias, maestro. Que por el momento usted es juez séptimo familiar de proceso oral.
Sí, quiero agregarte, también soy juez de enlace en el Centro de Justicia de Mujeres de la Alcaldía de Iztapalapa. Llevamos la doble función, que es bastante importante por todo lo que concierne a esa ley, que es fundamental para evitar la violencia familiar.
Sí, completamente de acuerdo con usted. Hoy vamos a empezar platicando sobre quién es el maestro Teófilo Abdo Curi. ¿Cómo fue que usted decidió dedicar su vida a este servicio?
Es una excelente pregunta. Siempre tuve la fortuna y he tenido la fortuna de que mi relación de paterno, materno, filial de mis padres, que me inculcaron valores y principios encaminados no solo para el crecimiento personal, sino para el apoyo para con los demás. Y eso trajo como consecuencia mi decisión primero de ser profesor de educación primaria, que es un ámbito muy, pero muy interesante, porque la convivencia con los niños de todos los grados, con excepción del tercero que nunca me tocó dar, fue durante un lapso de 10 años, en zonas paupérrimas. Ahí fue donde conocí los cinturones de miseria, las casas de cartón, y me di cuenta de la necesidad, pues, de que como ser humano tenemos que extender nuestra mano y tratar de apoyar. Así, eso trajo como consecuencia ver tantas irresponsabilidades, tantas conductas por parte de quienes formaban una familia, y pues tomar la decisión de iniciar la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como Ministerio Público Familiar y dar lo mejor de mí para apoyar a las familias. Y tuve, pues, la posibilidad de entrar al tribunal, que ya tengo ya 25 años aproximadamente como juzgador, y que me ha dado una gran satisfacción, porque así, de acuerdo al procedimiento familiar, tenemos nosotros potestades, facultades y obligaciones que nos permiten evitar, en la mayoría de los casos que conocemos, porque hay muchos que no llegan al tribunal, evitar mayores conflictos y mayor paz y estabilidad familiar. Pues me encanta, estoy apasionado con lo que amo, que es mi trabajo.
¿Y qué es lo que más le gusta de eso?
El poder servir. El poder servir, el poder dar de mí no solo todos mis conocimientos, que con el día a día se van aprendiendo más, sino con la sensibilidad que debe de tener como perfil, y lo digo con todas sus letras, un funcionario en materia familiar para entender la problemática, porque debemos aprender y estamos aquí para escuchar los problemas. En base a lo que escuchamos, podemos obtener muchas, muchas respuestas en el planteamiento que nos realiza. Quiero comentar que cuando aquí llega un niño, una niña, un adolescente, todo mi personal, que es un excelente personal que integra este juzgado séptimo oral familiar, tienen que estar pendientes de cómo vienen, con quién vienen, cómo se acercan, si vienen solos, si vienen con el padre, la madre, los guaruras, cómo reaccionan cuando ven al otro padre. O sea, es todo un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque lo fundamental en la materia familiar, que vuelvo, quiero reiterar, no hay ganadores en materia familiar, sino es buscar la armonía y la paz en cada entorno familiar. Dependen muchas veces de nosotros como autoridad. Y si como autoridad no entendemos las problemáticas que se desarrollan precisamente en esta materia, estamos equivocados en la actividad que estamos realizando.
Sí, completamente de acuerdo. Oiga, y supongo que al haber sido maestro de educación básica, eso le permitió tener esta sensibilidad con los niños, ¿no? De alguna forma aprender a leer, a leerlos a ellos en cuanto a sus emociones, en cuanto a sus necesidades.
Fue el cimiento fundamental, el acercamiento en el día a día durante 10 años aproximadamente que ejercí como profesor, en donde tuve la posibilidad de ver niños con hambre, ver niños abandonados, ver niños golpeados, en donde tuve la decisión muy joven, porque eso tiene muchos años de atrás, de acudir ante instancias como era la Procuraduría de la Defensa del Menor, ante los ministerios públicos, para tratar de que se allanara la problemática que vivían. Y como ejemplo le puedo comentar, en dos ocasiones a una pequeña de 7 años, saliendo a las 7:30 de la noche de la escuela primaria, y me la dejaban, no iban por ella, la llevaba yo a su casa, y es en donde conocí lo que era en esa época un cinturón de miseria. Actualmente es la Arena Ciudad de México, eran casas de cartón, así como tales, casas de cartón. Es un impacto como no tiene usted idea que generó en Inter, más allá de la buena voluntad que tenía yo de enseñar, porque me encantaba ese medio, sino de que tenía que buscar la manera en algún medio de poder precisamente lograr la protección de la familia, lograr la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y el ámbito en donde me encuentro, pues dentro de los asuntos que vamos conociendo, tanto aquí como en el Centro de Mujeres, estamos tratando de dar lo mejor de nosotros, precisamente para generar tranquilidad.
Sí, estoy completamente de acuerdo con usted, y me parece que es muy interesante cómo desde esta juventud, desde su experiencia como maestro, pudo acercarse a los niños, ver cuáles son los problemas, insisto, en aprender a leerlos, sin que los niños le digan, porque pues el niño muchas veces no se abre por miedo, por muchas razones, ¿no?
Así es. Creo que era un espacio, la primaria, la primera primaria en que me encontré, que fue allá por en esa época de elevación de Azcapotzalco, cerca del Deportivo Reynosa, un espacio de tranquilidad, de paz y de alegría para ellos. Su servidor salía en el recreo y jugaba con ellos. Ya no me sentaba, porque en esas épocas todavía se permitía fumar. Había compañeras y compañeros que se sentaban en una banca en el recreo a fumar y a comer. No, yo jugaba con ellos, me encantaba jugar con ellos, porque es un mundo tan hermoso, tan divertido, tan creativo, que nos llena. Y no puedo aceptar, no puedo creer, no se debe de permitir un daño jamás a los... Aquí el juzgado a mi cargo, si algún día tiene la oportunidad de entrar, parece guardería, ¿eh? Tengo un mural de dibujos de todos los niños y niñas que vienen aquí. La gran mayoría que están en conflicto porque no hay la racionalidad por parte de los padres, ni el entendimiento, ni la tolerancia, ni la ecuanimidad, de que el problema no son los niños y las niñas, sino sus relaciones de pareja que no han sabido pues, resolver, ¿no? Y utilizan como medio de combate a sus hijos y a sus hijas. Y eso es muy grave, muy grave. Le invito a venir un día, de veras que parece guardería en el juzgado.
Y qué bonito, de verdad. Yo creo que todo nuestro auditorio se congratula de tener a personas como usted al frente de estos servicios, procurando la justicia para las familias, procurando la justicia para los niños, el bienestar, porque como bien lo menciona, muchas veces en estos conflictos familiares, los mismos padres, o sea, bueno, la madre o el padre, utilizan a los niños como escudo. Y eso, bueno, pues es impensable e imperdonable, ¿no?
Totalmente. Y hay dos verbos que quisiera mencionar. Estamos obligados a servir, pero debemos estar convencidos. Si no estamos convencidos, reitero, estamos equivocados en la labor que estamos realizando.
Efectivamente.
Los jueces familiares son fundamentales, sobre todo para todos aquellos asuntos que se nos presentan. Muchos, vuelvo a lo mismo, jamás conoceremos. A nivel nacional se requiere todo un fortalecimiento de la presencia del Poder Judicial, del Poder Legislativo, para efectos de pues que haya en cada hogar esa armonía que debe de existir, ¿no? Y si no hay un buen funcionamiento entre los padres, pues tener la capacidad de entendimiento y cada quien agarrar su camino, recordando siempre la responsabilidad que como padres tienen para con sus hijos e hijas.
Estoy completamente de acuerdo con usted. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, con el maestro Teófilo Abdo Curí, juez séptimo familiar de proceso oral. Regresamos. Estamos de regreso en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Y bueno, vamos a seguir platicando con el maestro Teófilo Abdo Curí, juez séptimo familiar de proceso oral. Y estamos hablando de este tema que es tan interesante. ¿Cómo en realidad... estoy muy impactada, bueno, gratamente impactada o emocionada de escucharlo, de cómo en sus inicios tuvo la oportunidad de acercarse con los niños. Esto lo motiva, bueno, a partir de todo lo que usted vive y de todo lo que ve y escucha de los niños, lo motiva para emprender en esta carrera judicial y ahora, desde su oficina, poder apoyar a tantas y tantas familias. Y hay un tema que es muy importante porque precisamente hablando de esto, de cómo los padres ocupan a los niños como escudo, como pretexto y a veces como venganza, usted puede ver el tema de la autorización para la salida de menores del país, porque muchas veces los papás, el papá o la mamá dice, bueno, pues ya no quiero que vea a mi pareja, a mi hijo, me voy del país, me lo llevo. Y esto, bueno, pues evidentemente la ley debe de prohibirlo, ¿no?
Así es. Nosotros llevamos ese procedimiento en donde él puede hacer el planteamiento, el padre o la madre, custodio sobre todo, pero no quiere decir que el otro padre no lo pueda solicitar con ese derecho a convivencias que tiene. Sin lugar a duda, hay que calificar primordialmente pues, lo que nuestras leyes dicen que es en el artículo primero constitucional, y hago mucho hincapié en ello, es el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos. En el país hay varios grupos vulnerables, nada más me referiré al que yo considero que es el más vulnerable de todos, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Eso está en íntima relación con un principio que está en el artículo 4 de la Constitución, que es el interés superior de la niñez, o sea, de niños, niñas y adolescentes. Las leyes, no solo nacionales, sino las leyes internacionales, porque hay mucha legislación para precisamente proteger a ese grupo vulnerable, nos dan a nosotros la facultad, la potestad, y vuelvo a reiterar, la obligación y convicción de resolver ese tipo de planteamiento, más allá del interés del padre o de la madre. Aquí el interés es del menor. Y cuando se hace el planteamiento ante el juzgado, es para fines, pueden ser de esparcimiento, pueden ser deportivos, pueden ser culturales, pueden ser simplemente ahorita por lo que estamos viviendo con la pandemia, países de vacunar, sobre todo a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué calificamos? Más allá de la solicitud que se realiza o la posible oposición del padre o de la madre, según sea el caso, ese interés del menor, que se va a ver acotado precisamente a los tiempos que solicite. Un juzgador no puede deshacerse de un expediente nada más porque hay una oposición del papá o de la mamá por el pleito que tienen fuera del tribunal con respecto a su propia vida, a su propia relación de pareja, ya sea como concubinato, como matrimonio. O sea, yo juzgador tengo que calificar el porqué y el motivo de la necesidad de salir del niño, de la niña, para efectos de su beneficio. Si yo no toco ahí un perjuicio, por supuesto que no lo voy a dar. Pero por supuesto, tenemos que evitar, mediante el uso de la ley estricta, que no se da en materia familiar, el impedimento para que puedan salir del país. Y claro, hablar con los padres, convencer a los padres, hacerles notar precisamente la posibilidad de ese beneficio tan grande que es suplir el consentimiento del padre o suplir el consentimiento de la madre para poder salir de este país.
¿Desde cuándo existe esta ley?
Bueno, esto está en nuestro Código Procesal desde que yo empecé como estudiante de Derecho. Siempre se ha dado esa posibilidad. De hecho, la modificación que hizo la Constitución con respecto al reconocimiento de los derechos humanos fue posterior a lo que la propia ley ya de nuestra materia establecía. O sea, nosotros tenemos un procedimiento tan amable en donde tenemos que aplicar algunos principios. Esos principios son que todos los asuntos familiares son de orden público. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que al Estado le interesa la protección de los niños y de las niñas. Tenemos que suplir las deficiencias en cuanto a los planteamientos que se realizan. O sea, tengo que ver lo que pretenden y si hay ausencia de algo, yo lo tengo que considerar. Y además debo de actuar de oficio. Oficio quiere decir que aunque no me lo pidan, si se interpreta de lo que pretendes, lo tengo que ordenar. Y esto existe ya desde hace muchos años atrás. O sea, simple y sencillamente nuestras leyes van encaminadas a la protección de los niños y de las niñas. De hecho, hay muchas resoluciones que ha emitido la Suprema Corte y nos dice, entre una de ellas, y esa fue una ejecutoria de hace muchos años, que el menor, así dice, es el sujeto en que debe recaer la aplicación preferente del derecho, entendida por preferencia a la circunstancia en que se exalte el interés del menor sobre cualquier otro. O sea, me está dando un ordenamiento que viene en las leyes, pero que también ya la Suprema Corte resolvió. El interés de él, es él o ella, es fundamental. Pues nuestras leyes han existido desde hace muchos años atrás. El planteamiento que realizan el padre o la madre, nosotros lo calificamos para ver en qué se beneficia el menor. Si hay perjuicio, por supuesto que no va a haber autorización. Y si hay beneficio, a pesar de la oposición que pueda tener el padre o la madre de que se les otorgue la autorización, se otorga la autorización.
¿Y cómo es que evalúan este beneficio para el niño?
Entre muchas otras cosas hay que ver su estado escolar, en cómo se encuentra. Hay que ver precisamente el diálogo que sostengamos con ellos, que es fundamental y creo que es el más importante de todos. Aquí su servidor, pues como usted lo dijo hace un rato, como profesor de primaria he tenido la oportunidad de platicar con niños desde los 3, 4 años, que ya son bien periquitos, son muy transparentes. Platicar con ellos no quiere decir que los voy a interrogar como si fuera yo la KGB, la Interpol, el FBI o la Policía Judicial de la Ciudad de México, ¿no? Sino en un diálogo muy amable en cuanto a lo que les agrada, lo que les gusta, sus juguetes, a qué se dedican, cómo les va en la escuela. Y ellos se desenvuelven y nosotros podemos calificar cuál es la influencia que tienen los padres sobre ellos. Cuando llegamos al tema de la salida del país, se emocionan y mucho, en un alto porcentaje. Bueno, porque es una gran oportunidad de conocer otro mundo que no es la Ciudad de México. conocer otra cultura, o ir a aprender inglés, o tener un evento deportivo muy importante para ellos. Entonces, ese diálogo es en un alto porcentaje lo que potencializa la resolución que yo pueda emitir. Y por supuesto la petición del padre y las posturas del padre y de la madre, depende de cómo se comporte, ¿no? Por eso mismo, como somos jueces orales, la gran ventaja es que estamos en una sala con 6 cámaras, una televisión en donde nos estamos observando y estamos viendo frente a frente. Ahí es más difícil que le mientan a uno. Entonces la negativa la tienen que argumentar y fundar, que es una situación que pueda generarse anómala. O sea, si la idea es que me los voy a llevar y tenemos que advertirlo, tenemos que tener esta sensibilidad para no regresar, entonces pues no los vamos a autorizar. Claro, eso depende mucho de los años de experiencia que se tienen, del trabajo que realizamos en el día a día, ¿no? Aprendemos a calificar conductas y comportamientos. Tenemos una serie de cursos de capacitación en psicología muy importantes que nos han permitido captar, en su gran mayoría de casos, no digo que todos, porque hay gente que sí tiene la gran capacidad teatral de poder manejar un escenario y podernos engañar. Pero por eso somos un equipo de trabajo, todos advierten la situación que se está viviendo. Entonces, calificamos, reitero, atendiendo al interés superior del niño o del año.
Oiga, ¿y esta autorización para la salida de menores, desde cuándo existe? ¿Tiene muchos años?
Desde que yo me adentré en el estudio del derecho, que fue cuando entré a la Universidad Nacional Autónoma de México, eso fue en 1978, cuando empezamos a ver el código procesal de la materia, ya estaba establecido. No como tal, la licencia para salir del país se le denomina una jurisdicción voluntaria. ¿Qué significa eso? Que es un procedimiento que no hay conflicto. Se les manda llamar a los interesados, en este caso a los progenitores, y ellos pues darán sus puntos de vista y es el juez el que califica.
¿Y la autorización es, vamos a decir, permanente, temporal? ¿Cómo funciona?
Es una autorización temporal. Tienen que precisarme el tiempo a salir, a dónde van a ir, con quién van a ir y para qué van a ir. Yo concedo los tiempos, le doy cuenta a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el sentido de que van a salir de, por decir, ya viene el periodo vacacional de Semana Santa por los 15 días que tienen a ir a vacacionar a determinada ciudad, ya sea Estados Unidos, Canadá, España, Francia, no sé, a donde consideren conveniente. Pero como está limitado, la sentencia cuando se dicta te ordena una vez regresando al país, a los Estados Unidos mexicanos, tienen 5 días para traer al juzgado el pasaporte del menor y verificar su ingreso al país. Si no lo presentan, de inmediato se activa un ordenamiento a la Fiscalía General de la República y a la Interpol para la localización del menor. Que puede tardar 1 mes, 2 meses, 6 meses, pero al final de cuentas la autoridad federal junto con las autoridades internacionales pues han sido eficaces en cuanto que se pueda dar esa situación, ¿no? Entonces se localizan y lamentablemente se tienen que traer a los menores pues en condiciones que uno no quisiera, porque el impacto de un operativo como lo que estamos viviendo con la ley de acceso de las mujeres para recuperación de menores es terrible, ¿no? El niño o la niña pues se espantan porque desconocen que es la conducta del padre o la madre la que está provocando que se dé esa situación. Pero en mis años como juzgador, y eso es de 1996 a la fecha, nunca jamás se ha dado una intervención a la Fiscalía, en esa época Procuraduría, actualmente Fiscalía, ni al Interpol para que un niño o una niña o un adolescente lo regresen al país.
Bueno, pues esa es una buena noticia, aunque desafortunadamente seguro habrá juzgados en donde pues sí existan estos casos.
Sí, pero... sí, como siempre habrá excepciones, ¿no? Uh-huh. También hay casos, por ejemplo, cuando hay oposición de algún padre que se van a un juicio de amparo, y un juez federal si ordena una suspensión, no va a tardar 2 días en resolverse el procedimiento de amparo, pues ya se dan los tiempos para la salida y no se puede llevar a cabo, ¿no? Por eso es cuestión de convencimiento, por eso es cuestión de escuchar a las partes, por eso es ver y hacerles notar por qué es importante para su hijo o su hija, ¿no? Y eso se da en la oralidad, y antes se daba en el procedimiento escrito. O sea, el que sea procedimiento escrito no quiere decir que no escuchemos a las partes. Vuelvo a lo mismo, estamos obligados porque somos servidores públicos, y no solo obligados, debemos estar convencidos de lo que tenemos que hacer. Somos jueces familiares, nos corresponde resolver situaciones tan gravosas en donde que se le va a dañar siempre es al niño o a la niña, no a los padres.
Por supuesto. Maestro Teófilo Abdo Curí, juez séptimo familiar de proceso oral, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con ustedes aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por el 760 de AM. Regresamos. Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, platicando con el maestro Teófilo Abdo Curí, juez séptimo familiar de proceso oral. Y recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano y a la revista Cúspide. Y bueno, pues también vamos a aprovechar para mandarle un saludo al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien nos permite adentrarnos en el mundo del Tribunal Superior de Justicia para que todos y todas conozcamos más a fondo el trabajo que realizan nuestros juzgadores, nuestros magistrados y todas las personas que conforman este tribunal. Así que, magistrado presidente, le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este privilegio que nos da de poder adentrarnos. Y bueno, nuestro compañero Lino Calderón tiene una pregunta para el maestro Teófilo Abdo Curí, juez séptimo familiar de proceso oral.
Buenas tardes, maestro. Le quiero preguntar.
Muy buenas tardes.
Usted, bueno, yo sé que tantos años en toda esta materia de la cuestión familiar, me llama mucho la atención que en un momento mencionó usted de la irresponsabilidad de los padres. ¿A qué se llama este tipo de concepto? ¿Cómo se usa en la impartición de justicia?
¿La irresponsabilidad de los padres?
Uh-huh.
Pues es la conducta anómala que tienen cuando existe un conflicto entre ellos y de una u otra manera encaminan su comportamiento pretendiendo generarse daño el uno al otro, pero a quien le generan daño son a sus hijos o a sus hijas. Antiguamente había un concepto que ya la Corte determinó que no debe de considerarse, que era la famosa alienación parental, donde hacían uso de todo aquello que fuera emocionalmente necesario para generar enojo y conductas de animadversión contra la madre o el padre y contra toda la familia del que no tuviera la custodia. Eso provocaba precisamente un sentimiento de enojo permanente por parte de los hijos y un sentimiento de daño permanente emocional en su proyección de vida. ¿Cuál es la responsabilidad? Vuelvo a reiterar, hay en nuestro código lo que se denomina obligaciones de crianza. No solamente cuestiones materiales como es el concepto de alimentos, implica la comida, el vestido, la educación, médico y medicina, vivienda. Eso es el concepto material, pero las obligaciones de crianza es precisamente entender que nuestros hijos, nuestras hijas tienen luz propia, brillan. Hay que darles amor, frescura, comprensión, más allá de mi conflicto con ella o con él. Pero a veces nos olvidamos de ellos y los aniquilamos en una constante, en el día a día. Hay una resolución que emitió hace poco tiempo la magistrada federal García Villegas, donde hace un análisis de la violencia familiar por abuso del derecho. ¿Qué significa eso? Con el uso de recursos de apelación, de revocación, de amparos, para impedir el acercamiento de un padre al otro. Eso es un acto de irresponsabilidad. O sea, el tratar de desarraigar al papá de sus hijos o a la mamá de sus hijos. Y lo vemos constantemente en muchos asuntos aquí en materia familiar. Esa conducta irresponsable es precisamente porque nos falta una cultura jurídica, una cultura de principios, una cultura de valores que se ha ido olvidando a lo largo de los años. Como dije en un principio, aquí conocemos un limitado número de asuntos, pero hay muchos asuntos que nunca llegaron a tribunales en donde la violencia es permanente en el día a día. ¿Por qué? Porque los padres se sienten propietarios, dueños, como objetos de sus hijos. Los tienen para generar precisamente un daño al contrario y al que le está generando es a ellos ese daño.
Y esto ha llegado incluso a crear un esquema, o más bien casos donde ha habido hasta asesinatos de un padre al otro, ¿no? Por la custodia de los hijos.
Hace muchos años, un niño de 6 años, en un diálogo, para que vean lo impactante que es estar en un juzgado familiar, y estoy hablando de uno de muchos casos, dijo: yo vi cómo aventaban a mi mamá contra la pared, hasta que se quedó dormida. Quedarse dormida, que él no pudo expresarlo de ninguna otra manera, es que la había matado.
Claro.
Hace un tiempo atrás, una madre mató a sus hijos por no entregarlos al padre. Y son dos casos, y puedo señalarles muchos, muchos casos. Por eso tenemos que ser muy cautelosos las autoridades. Tenemos que tener ese grado máximo de entendimiento de lo que está aconteciendo en un núcleo familiar para tomar las decisiones inmediatas. Decía hace rato, debemos actuar con oficiosidad. Yo veo una anomalía, más allá de tecnicismos legales que a veces se incurre probablemente en ello, tenemos que tomar decisiones inmediatas. Si tengo que recuperar a un menor, es inmediato. No es ver o buscar. Si me equivoco en una decisión que tomé por la recuperación, bueno, no hay problema, vuelvo a hacer el operativo. Pero tenemos que ser muy, muy cautelosos. Yo siempre he sido partidario de que la educación es el instrumento fundamental de cambio en este país. Yo creo que en todos, pero no hablemos de los demás. Y que en escuelas, no solo desde el núcleo familiar, sino en escuelas preescolar, primaria, secundaria, media superior, está ya lo que se denomina en algunas instituciones escuela para hijos y para padres. Que vayan distintos especialistas a hablar con ellos, generar precisamente conocimientos, generar precisamente información. Hay que difundir todo lo que se está planteando, como lo están haciendo ustedes, precisamente con estos programas. Que la gente tenga conocimiento de qué debe hacer, cómo puede hacer y cómo nos debemos de comportar, ¿no? No es darse golpes de pecho para ser más buenos o más malos, no. Simple y sencillamente, respetémonos unos a los otros. Nuestras libertades llegan hasta que se inician las libertades de los demás. Y con respecto a nuestros hijos, en este juzgado, no los he puesto, pero en el juzgado cuando estaba en niños, tenía mis letreros. Y hay canciones que hablan precisamente sobre los niños. Hay una, no digo ni el autor, que dice que canten los niños. Pues sí, los niños tienen la posibilidad de un crecimiento extremo y bello cuando los padres lo permiten. Y si no lo permiten los padres, pues estamos las autoridades. Debemos de actuar rápidamente, efectivamente y con eficacia.
Sí, completamente de acuerdo, juez. A mí me queda una duda o me surge una duda más bien.
Sí.
¿Esta autorización para la salida de los menores del país se solicita siempre que los padres estén separados o divorciados?
No, regularmente acuden a pedir la autorización cuando uno de ellos, el padre o la madre, no quiere acudir ante la autoridad respectiva, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el otorgamiento del pasaporte y en su momento del consentimiento para que pueda salir del país. Un niño no puede salir del país si no lleva el consentimiento de ambos partes, de ambos padres, perdón. Entonces, cuando uno se niega o no se conoce su paradero, porque hay casos en donde el padre o la madre desaparecen del mapa, perdón la expresión, es cuando tienen que acudir ante la autoridad jurisdiccional a hacer el trámite respectivo. En donde tenemos que tener la sensibilidad, porque a veces lo plantean como al cuarto para las ocho, perdón, le extremo, ¿no? Oiga, salgo dentro de un mes, entonces no puedo pasar a ponerles una audiencia para dentro de mes y mes, ya no tiene sentido, ¿no? Lo más que pueda acontecer, porque además los trámites ahorita migratorios están bastante tardados, todos por citas, no sé qué tiempo les puedan dar una cita. Pero es cuando los padres no aparecen o cuando hay negativa de alguno de ellos a otorgar su consentimiento ante la autoridad migratoria correspondiente.
Y, por ejemplo, si ya tienen el pasaporte o el aviso o lo que sea necesario, ¿el niño puede salir del país con alguno de sus padres sin tener una autorización?
Si no aparece en su base de datos que hay una autorización por parte de una autoridad judicial, no pueden salir.
Entonces, sobre todo para todo nuestro auditorio, que a todos nos quede muy claro, que si tenemos un menor, siempre, siempre tenemos que solicitar una autorización para poder salir del país con nuestro hijo.
Ya sea que se dé el consentimiento por parte de los progenitores o que un juez familiar oral dé la autorización. En la Ciudad de México, en todas las demás entidades, bueno, el juez competente familiar.
Ok, y esto es en caso de que vaya solamente con uno de los padres.
Así es, así es.
Si van los dos padres, en este
caso...
No
hay ningún inconveniente.
Ah, muy bien, perfecto. ¿Y cuál es el trámite que se tiene que realizar para obtener esta autorización?
Es un escrito muy sencillo, es vía, o así se llama, vía oral, es un juicio oral, que se llama jurisbol. Jurisbol significa que no hay contención, en donde hacen una narrativa de hechos, y esa narrativa implica, primero, que tienes que acreditar tu relación paterno o materno filial con el acta de nacimiento. Eso es fundamental. es lo que les da legitimación al padre o la madre de él. En la narrativa de hechos, pues me tienen que decir cuál es la situación que están viviendo, en dónde habitan, para ver si somos competentes, y por supuesto, a dónde pretenden ir, por qué pretenden ir, con quién van a ir, cuál es el tiempo que van a salir. En base a eso, las pruebas que se ofrecen pueden considerarse dos testigos, el acta de nacimiento, que son fundamentales, y el diálogo con el niño, con la niña. Se señala una audiencia casi de inmediato, y pues ya se dialoga con el menor, se hacen una serie de cuestionamientos por parte del abogado del que está promoviendo y del juez que corresponda a los testigos para tener la certeza de que los conocen bien y a dónde van a ir y por qué tiempo van a ir. Y como consecuencia de ello, el mismo día de la audiencia oral, ese mismo día se dicta sentencia. Es un procedimiento muy, relativamente muy, muy rápido.
¿Cuánto tiempo más o menos requiere la persona tomar en cuenta para obtener esta autorización?
Dado los trámites migratorios, yo creo que con un mínimo de 3 meses, de 2 meses a medio, 3 meses. Y eso también dependiendo de las agendas de los juzgados, ¿eh? Porque hay quien, por eso ahí es importante la sensibilidad del juzgador. No tanto porque el abogado interesado le dijo a su abogado o con quien acudió de que me urge salir, sino ya que llega, pues hay que vuelvo a lo mismo, calificar el interés del menor. Y si bien es cierto, estamos a casi inmediatamente y vemos la posibilidad de que todavía hay tiempo para hacer el trámite ante migración, pues da los tiempos necesarios en las audiencias para efectos de que se pueda llevar a cabo. Yo sí los invito a que lo hagan con el tiempo necesario, o sea, estamos hablando de un mínimo, por ejemplo, de 3 meses y medio, 4 meses. Ya estoy planeando que me voy a ir en diciembre, pues una vez hago el trámite y ya obtengo la autorización. Si pretendo irme en verano, todavía hay muy buen tiempo. Pues si me quiero ir en Semana Santa, ya estamos encima de ella.
Claro. Y, por ejemplo, para poder pedir esta autorización, necesitamos tener claro el destino.
Sí, por supuesto. Sí. Yo como juzgador tengo que tener la certeza cuándo se van, cuándo regresan y a dónde van y con quién van.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial para regresar a platicar con el maestro Teófilo Abdo Curi, juez séptimo familiar de proceso oral. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al Grupo Editorial Cúspide, a la revista Liberal Metropolitano y a la revista Cúspide. Y regresamos a La Voz Familiar, el lado humano de la justicia por el 760 de AM. Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Seguimos platicando con el maestro Teófilo Abdo Curi, juez séptimo familiar de proceso oral. El tema de hoy, la autorización para la salida de menores del país. Y bueno, todo este proceso es muy interesante y muy importante que nos lo siga explicando y ahondando, porque definitivamente la mayor parte de la ciudadanía pues no tenemos idea de cuáles son los procesos que tenemos que realizar, el tiempo que lleva. Y mi siguiente pregunta es, ¿tiene algún costo esta autorización?
No, por supuesto que no. Toda la impartición de justicia de acuerdo a la Constitución es gratuita. ¿Cuál es el costo? Pues si contratan a algún abogado particular, pues les tendrán que pagar sus honorarios. Pues tenemos nosotros Defensoría Pública, tenemos el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, que dan asesoramientos gratuitos. Existen algunas instituciones de educación superior, que son como universidades, que tienen despachos gratuitos, ¿no? Entonces pueden acudir con ellos directamente. Ahora, si quieren contratar un abogado, bueno, pues ya ellos tendrán que cubrir los honorarios que todos cobren. Pero lo que es en tribunales, no existe costo alguno.
¿Y el proceso cómo es?
Se presenta el planteamiento ante la Oficialía de Partes del tribunal y para efectos de que haya equidad de turno, hay un programa establecido precisamente en las computadoras y se van canalizando en el caso concreto, a cualquiera de los 10 juzgados orales. Entra uno, entra un juzgado y así sucesivamente van entrando otros juzgados. Una vez que ya está canalizado el juzgado, al día siguiente se remite la demanda precisamente al juzgado respectivo. Esto puede ser por escrito o puede ser en línea, ¿eh? En línea puede llegar la demanda y luego nada más hacer la impresión para los efectos de darle mayor, por decirle, celeridad e impedir el acceso y la venida constante a tribunales, que es un mundo de gente, ¿no? Aquí en el tribunal entra, ya creo que más de 30.000 gentes diarias, ¿no? Aquí en el edificio de Plaza Juárez. Ya que llegan aquí, el juez, junto con sus funcionarios, hacen la revisión del expediente, que reúna los requisitos, como son el domicilio en donde van a haber notificaciones, quién está promoviendo, cómo se está legitimando, en mi caso concreto con un acta de nacimiento, y qué es lo que pretenden, a dónde pretenden, cuándo pretenden y quién va a estar presente cuando vayan allá. Entonces, todo eso lo revisamos y se dicta una resolución en donde se admite a trámite. Si hay algo que no está claro, hay una prevención. Se les dice, oye, tienes que aclararme estos puntos. Y aclarándomelos, lo decimos atrás. Si no lo aclaran, en el término de 5 días se desecha el planteamiento. Se hacen la aclaración, se admite a trámite y señalamos audiencia lo más pronto posible. Y la audiencia se lleva en una sala oral. La sala oral uno lo preside como juzgador, están los interesados, está el Ministerio Público Familiar, que es el que tiene que estar presente, y revisa la legalidad del procedimiento, y se hacen los cuestionamientos necesarios a los testigos y se dicta sentencia.
Perfecto. Nuestro compañero Lino Calderón tiene una pregunta para usted, juez.
Adelante.
Maestro, le quería preguntar. Bueno, hemos visto todos estos trámites que se hacen para, obviamente, para hacer que la custodia del niño cuando sale del país sea efectiva, ¿no? Pero en el caso, yo he sabido muchos casos de familias, sobre todo en las zonas más marginadas de la Ciudad de México, que han emigrado los padres y se llevan a los niños de ilegales a Estados, sobre todo a Estados Unidos. Yo quería oír su posición sobre este asunto.
Eso es una situación muy gravosa. Sin lugar a dudas, escucha mucho, se ha escrito mucho al respecto. Se corre un grave peligro para los niños y niñas, el que se arriesguen precisamente esos grupos que se refiere marginados en busca de mejores condiciones de vida, de una mejor calidad de vida, de un trabajo o un empleo que les pueda dar mayores posibilidades de tener una estabilidad económica. Y es gravoso por los acontecimientos que se dan en la frontera, sobre todo para Estados Unidos. Están a la caza con Z de todos aquellos que pretenden eludir la migra y pasar. Ha habido casos que hay gente que ha sido asesinada de este lado de la frontera por gente del otro lado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues hace muchos años leí en un libro, el problema no es que haya pobres, así decía el autor, el problema es evitar que sigan creciendo los pobres, y los que ya son pobres, pues buscarles mejores condiciones de vida, ¿no? Es toda una política de gobierno en donde todos los poderes de la Unión tienen que trabajar para quienes vivan en este país tengan todas las oportunidades necesarias de tener pues una estabilidad en todos los aspectos de su vida, sobre todo económica, ¿no? Pero en el caso concreto que existe y que se sigue dando esa situación, es muy peligroso que los padres arriesguen a sus hijos para tratar de eludir precisamente pues en las aduanas o por donde pasen y tratar de llegar al otro lado del país. Lo vimos hace algunos años cuando separaron a padres de hijos en el gobierno anterior de los Estados Unidos de los Estados. Entonces, ahí las autoridades migratorias, las autoridades de diplomáticas, pues deben de intervenir constantemente para evitar esas situaciones, ¿no? Pero pues se tendría que hacer un cambio radical en muchos aspectos en este país, ¿no?
Oiga, en dado caso que, por ejemplo, una madre que se lleva a sus hijos, ¿el padre puede también denunciar este tipo de acontecimientos?
O sea, sí, por supuesto.
A pesar que se han ido ilegalmente, ¿y se puede buscar a los menores?
Hay que buscarlos. El problema radica cuando se desconocen sus paraderos, ¿no? Se tiene la idea de que probablemente se fueron a Estados Unidos. A veces migran para lo que es Centroamérica, ¿no? Pero eso no implica que nosotros tomemos las medidas necesarias de localización. A veces, ¿cómo lo podría yo decir? Es casi imposible, cuando no se tiene la certeza. A pesar de que se hacen las alarmas necesarias a todas las autoridades, es complicado, pero por supuesto, el padre que hace la denuncia correspondiente entre las autoridades competentes, ya sean las fiscalías, o ante un juez familiar, en donde tiene un conocimiento de que no conoce el paradero de sus hijos, nosotros estamos obligados a establecer las medidas para su localización, nacional o internacional.
De acuerdo. Definitivamente.
Perdón, déjeme agregarlo. Sí. Todo esto viene, sigue así muy rápido, pero no es tan simple, ¿eh? No es tan simple, cuesta mucho trabajo, pero no quiere decir que no puedan recuperarse al último.
Sí, por supuesto. Me queda muy claro que es muy complicado, sobre todo si no saben para dónde emigraron, ¿no?
Claro.
Sí. Oiga, juez, ¿y qué es lo que más le preocupa de la situación actual que vivimos como país o como sociedad en cuanto a este tema familiar?
¿Qué es lo que más me preocupa? Yo creo que los aspectos más importantes en cuestiones familiares son la salud, la educación y la seguridad. La seguridad en todos los aspectos, ¿eh? Aspectos económicos, aspectos sociales, y que en un momento dado lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros es aportar lo que está en nuestras manos, no estarnos preocupando por el que va a pasar, sino el que lo que puedo hacer en este momento. Me preocupa la intensidad de asuntos con el crecimiento que se está generando en conflictos familiares, que reitero, son los mínimos comparados con los muchos que quizás nunca conoceremos. Se tiene que hacer un cambio radical en nuestra cultura, de veras, y repito, los maestros, los padres, todos los que están cerca de la cuestión de educación deben de transformarse. Hay que rediseñar, deconstruir formas de ser, de actuar y de pensar. Hay que generar una nueva calidad de vida, y eso pues depende de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Primero es conocernos a nosotros mismos, autoevaluarnos y modificar aquello que no debemos de tener como seres humanos. Hace rato me preguntaba alguien, oiga, hay quien todavía tiene rechazo a los homosexuales, hay quien todavía tiene rechazo a determinados grupos vulnerables, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Pues primero, pues tiene rechazo porque esa persona ni siquiera se quiere a sí misma, ¿no? Y no ha conocido que debe de amarse para poder amar a los demás. Y hay que transformar muchas cosas, pero no es toda la culpa del gobierno o del Estado. No es todos nosotros debemos de colaborar para tener una nación diferente. Y si yo como juzgador no entiendo que debo de asumir mi papel como tal en todo lo que conozco o tengo que llevar a cabo, simple y sencillamente, pues estoy equivocado en la actividad que dan.
Sí, nos acercamos al final de nuestro programa y me gustaría saber si usted tiene algún mensaje, algo que quisiera compartir con todo nuestro auditorio.
Sí, por supuesto. Primeramente, y creo que es muy importante, usted lo refirió hace rato, el liderazgo del magistrado Rafael Guerra aquí en el tribunal desde que entró como presidente, y que le tocaron épocas muy difíciles porque le tocó la pandemia total, ha sido muy importante en el desarrollo y en el avance, no solo de la cuestión tecnológica o de los juicios en línea, sino de su apoyo precisamente a todas las instancias familiares, civiles, penales, para que se imparta justicia de veras, atendiendo esos principios que establece la propia Constitución. Y mi invitación a nuestro auditorio, tu servidor siempre tiene la puerta abierta. Es un juzgado en donde si hay algo que cuestionar, preguntar, venir a ver, aun cuando no tengan un asunto directamente conmigo, lo pueden hacer. Yo tengo siempre el ánimo de poder dar una opinión o un consejo si es posible. Y que todos demos lo mejor de nosotros para que esto cambie y que sea mejor. Y no estar pisoteando y aniquilando a nuestros niños mexicanos. Merecen una vida diferente. Es la generación que va a ser en un futuro quienes estén presentes en este país. Siendo buenos niños, niñas, serán buenos mexicanos. Y eso será gracias precisamente al entorno en que habitan. Dejemos a un lado la violencia, aprendamos a respetarnos.
Definitivamente es un gran mensaje. ¿Hay alguna forma en la que podamos contactar con la Sala Séptimo Familiar de Proceso Oral para poderse acercar con usted?
Sí, estamos en el piso quinto, en el piso 15 de Plaza Juárez, en Avenida Juárez, enfrente del hemiciclo a Juárez, a unos pasos de Bellas Artes. Por cierto, tengo una hermosa vista, me da directamente a Bellas Artes. Pueden acudir y simple y sencillamente, aquí viene mucha gente tratando de hacerme una pregunta. Yo les voy a dar un punto de vista, porque cada juez es independiente y autónomo. Yo les voy a dar un punto de vista, las puedo invitar a ellos o a ellos a dónde pueden acudir para asesorías jurídicas, pero a veces el simple hecho de escucharlos, de darles ese espacio, les da mayor tranquilidad. Y para eso estamos, ¿eh? Estoy convencido de eso. Estamos para escuchar.
Muchísimas gracias, maestro Teófilo Abdo Curi, juez séptimo familiar de proceso oral, y queremos agradecer a nuestro operador del día de hoy, Fernando Osiris, por supuesto, a todo el Departamento de Comunicación Social, al licenciado Salvador Martínez, director general de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado David Sánchez, a Denise Santoyo, a la revista Liberal Metropolitano, por supuesto, a nuestro grupo editorial Cúspide, a nuestro director general Tony Mancuso, a la magnífica pluma de Gabriel Sendejas, a nuestro director editorial de las revistas Lino Calderón. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a Isabel Hernández en la coordinación general. Mi nombre es Yadira Armendáriz y esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Nos escuchamos el próximo martes a las 3 de la tarde, aquí por el 760 de AM. Hasta la próxima.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.